yo desperté queriendo soñarla.
Buenas tardes, una tarde con 31 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es jueves 4 de septiembre. La marcha del tiempo no la detiene nadie. Bueno, la canción habla por sí misma, para que vamos a redundar en lo que ya sabemos, Marlene Gurenco.
En el luto en el cual estamos.
Exacto. Pero mira, un luto a media, porque yo te diría que, siendo bien objetivo, yo creo que entre estar... yo creo que nadie sabe lo que es estar en estado vegetal, obvio.
Obvio.
Porque como estar muerto, muy poca gente yo creo que ha vuelto de ese estado.
Además que algún minuto se hablaba de que la mamá decía que
pero veía, más para familia.
Que veía reacciones, cosas así. Pero sí, puede ser, por lo tanto, lo que tú estás diciendo es que en cierta medida hay un alivio de alguna parte.
Se me ocurre, de todas maneras, pero
siempre cuando no ha ocurrido, uno tiene
la esperanza
de que eventualmente vuelve, qué sé yo. Pero bueno, ya está, y aquí estamos oyendo, dejó más que un legado.
Más que un legado.
Todo lo que estamos oyendo, lo que se oyó en el programa anterior, toda su música.
A mí recuerda mucho mi época de pubertad.
Yo creo que deben ser muy pocas las personas, al menos en Chile.
Esta canción es muy típica de la isla, hay una discoteca. Sí,
muy pocas las personas en Chile que no tengan algún momento clave con alguna canción de Cerati o de su Asterio, de lo que sea.
Es cierto.
Gracias totales,
exactamente. vamos al frío mundo de los mercados, cuando el Dow Jones sube 0,2%, el Standard & Poor's 500 prácticamente 0,3%. Misma cuantía el Nasdaq, el IPC de México sube más de medio punto porcentual, el Bovespa brasilero cae 0,8%. Nos vamos a Europa, donde ya está cerrado el mercado, el Eurostoxx 50 subió 1,81%, el CAC 40 de Francia 1,65%, el DAX alemán 1,02%, el Financial Times de Londres plano, mientras tanto que la bolsa de Milán subió 2,82%, el IBEX 35 de España terminó con alzas de prácticamente 2%, 1.96 para ser exacto. En el continente europeo, bueno, evidentemente todo esto está en marco, recordemos, para los que no lo saben, de las políticas del Banco Central Europeo, que ha tomado nuevas medidas de bajas de tasas, y tenemos un mínimo histórico de 0.05% desde el 0.15 anterior. Y el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, anunció además la decisión del Consejo del Gobierno de iniciar en octubre la compra de activos del sector privado no financiero. En este escenario, obviamente, que tal como lo habíamos adelantado nosotros, el euro se iba a terminar depreciando contra el dólar. Efectivamente, hoy día cae 1.55% bajo la barrera de 1.30 en 1.29.46. Por el área de los commodities, en el sector de energía, el petróleo WTI que se transa en Nueva York cae 1,1%. El petróleo que se transa en Europa, el Brent, 0,62% abajo. Nos vamos ahora a los commodities en metales. El oro cae 0,26%, $1,266 la onza. Y el cobre, al revés, sube 0,8%, $3.15.
Importante día para los mercados, se está empezando a dar lo que hace mucho rato veníamos también hablando acá en el programa, en el cual la liquidez en el mundo estaba muy fuerte por toda la liquidez que había inyectado Estados Unidos. Ahora se va a terminar la liquidez en Estados Unidos, los estímulos no convencionales. En la próxima reunión se espera de la Reserva Federal el 17 de septiembre. Y empiezan entonces todos estos estímulos no convencionales en el resto del mundo. Ahora partimos con Europa. Se espera que hayan nuevos estímulos en Japón, se espera también que hayan estímulos en Brasil. Por lo tanto, ahí está la razón de todo lo que, de los índices que tú estabas dando. Acá en Chile, les cuento que el dólar subió mucho hoy día, cerró un 0,78% al alza, esto quiere decir 4,6 pesos, subió en 593,50. Y el IPSA plano cayó levemente un 0,08% en 4.091 puntos. Los mayores montos transados hoy día es Corbanca, que subió un 1,59%, le sigue LAN, que también subió un 1%, o está subiendo más bien un 1% en 7.730 pesos la acción, y Endesa también es uno de los montos más transados, el cual está cayendo un 0,88%. Mayores alzas, Norte Gran está subiendo 21%, nitratos 15%, las cascadas, ¿no es cierto? Oro Blanco 13% arriba, potasio a 4,48%, Campo sube 3,97%, al revés cae Nueva Polar 4,55%, Filmaiken 2,48%, CMBC también cae un 2,10%.
Muy bien, hoy día vamos a hablar con don Jaime Achondo, gerente de la mesa de dinero de Finsa, para ver justamente el valor del dólar, cómo le afecta todo este escenario de lo que está sucediendo en Europa y también la paridad, no solo dólar peso, sino dólar euro. Son las 1:36. Muy bien, revisemos rápidamente los principales hechos de la mañana que ya terminó. El presidente del Banco Central, el señor Rodrigo Vergara, indicó que hay que tener cuidado con dramatizar la situación económica del país, ya que si bien las cifras son menores a lo esperado, el país sigue creciendo. Junto con esto, indicó que los factores que han afectado a nuestra economía son tanto externos como internos, como el deterioro de expectativas empresariales y de consumidores. En otras materias, el señor Vergara calificó de ejemplificadora la sanción que la Superintendencia de Valores y Seguros estableció en el caso del marco Cascadas, y destacó que este tipo de medidas son claves para la confianza. ¿Es idea mía o este presidente del Banco Central? No estoy diciendo que sea bueno o malo, solo estoy preguntando. Porque ya ahora, ¿cachai? Uno debe andar pisando huevos acá. Pregunta.
Ya.
¿Te queda la sensación de que este presidente del Banco Central habla más que los otros?
No me queda esa sensación antes, me queda esa sensación hoy día, después de que habló.
Y yo venía con esa tinca. Bueno, tú, y hoy día ya, como que la confirma, sí, mi tinca.
Ah, tú ya venías con esa tinca. Sí. No, yo lo los otros lo ya encontré. Lo que pasa es que el que estaba antes, que era José de Gregorio, él era más
hermético.
Más hermético. Porque Vittorio Corvo antes también de repente se pegaba sus opiniones. Nunca hacía entrevistas como que uno puede entrevistar al presidente del Banco Central de Chile, no. Pero sí se pegaba más sus opiniones. Ahora, lo que está hablando el presidente del Banco Central es absolutamente clave, y lo que está todo el mundo diciendo, esto más que una crisis propiamente tal, es una crisis de expectativas, y recordemos que las expectativas son claves en la economía, porque las expectativas y la confianza, porque son círculos viciosos finalmente que se forman. Cuando yo no tengo confianza, dejo de invertir, si soy empresario dejo de consumir, tanto el consumo como la inversión están cayendo. Cuando dejo de consumir o invertir, las empresas ganan menos, cuando las empresas ganan menos se produce hay menores cifras, desempleo, como hay desempleo consumo menos, y así empieza el círculo. Entonces, para tú revertir el gran tema es cómo revertir este círculo vicioso, cómo cortarlo y dar la vuelta hacia el otro lado, y ahí es cuando, bueno, hay distintas teorías, hay algunos que dicen que eso tiene que venir con un fuerte estímulo desde el sector público y ahí lo siguen los privados, ahí podemos discutir, pero evidentemente lo que está diciendo el presidente del Banco Central es que aquí hay una crisis de expectativas. La Bolsa de Santiago suspendió temporalmente las operaciones de las sociedades de inversiones Pampa Calichera, Calichera B, como lo veíamos hace un rato en la revisión de las acciones, tras registrarse caídas del 22% en sus precios. El gerente general, Aldo Mota, respondió que desconocían cualquier circunstancia o hecho relevante que pueda explicar esta variación significativa.
Según los resultados de la última encuesta de Dimarca, el respaldo hacia la forma como la presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, está conduciendo el gobierno se ubicó en un 49%, por debajo del 54% de julio y el 58% del mes de junio. El manejo económico del gobierno alcanzó una aprobación del 42%, con una caída de 8 puntos. Respecto a la reforma tributaria, el apoyo ciudadano cayó 11 puntos, hasta quedar en solo un 39%. Un 64% de los encuestados cree que la reforma va a afectar a la clase media y un 59% cree que va a disminuir la oferta de empleos.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la SBIF, informó que las ganancias del sistema bancario chileno alcanzaron 2.500 millones de dólares entre enero y julio, un alza interanual del 38,56%. Sin embargo, en julio la utilidad de la banca cayó 2,84% en comparación a junio, debido a un menor margen de intereses y mayores gastos. El Banco de Chile lideró las ganancias, tuvo un beneficio de 623 millones de dólares, seguido por el Banco Santander con 584 millones de dólares.
Por su parte, el Banco de Japón, me voy a saltar la noticia del Banco Central Europeo que ya la comentamos al principio, el Banco de Japón mantuvo intacto su programa de estímulo monetario, así como su visión optimista sobre la economía, aunque reconoció que los efectos por el alza del IVA de abril podrían persistir más de lo esperado.
Y pese al reciente debate sobre su cambio en la política monetaria, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés en el 0,5% y también dejó sin cambios su programa de recompra de activos en 630 mil millones de dólares.
Los pedidos iniciales de beneficios por desempleo en Estados Unidos subieron la semana pasada en 4.000 a una cifra de 302 mil levemente por sobre las previsiones del mercado.
Y por su parte, el índice de precios no industriales del ISM se elevó en el segundo trimestre hasta los 59,6 puntos desde los 58,7 de los tres primeros meses del año. La cifra superó con creces las expectativas y llegó a su mejor nivel del 2005.
El aumento del apoyo a la independencia de Escocia observado en las últimas encuestas ha puesto en alerta a grandes bancos como Goldman Sachs, el que comunicó a sus clientes que la secesión tendría como consecuencias severamente negativas para la economía escocesa y británica a corto y mediano plazo.
¿Qué? Largo cuento. No, largo cuento.
Ah, lo de la independencia. No, esa independencia no va a volar.
No va a volar, no tiene cómo.
No vuela.
No, porque además que es historia conocida.
¿Qué cosa?
Escocia, Inglaterra, su independencia, sí, independencia. No. Bueno. Tras una serie de decepcionantes cifras, el Ministerio de Economía de Alemania informó que el número de pedidos de fábrica en ese país se elevó un 4,6% en agosto, superando con creces la contracción del 3,2% de julio y batiendo las previsiones que apuntaban un alza de solo 1,5%.
La OTAN alertó este jueves que en el este Rusia está atacando a Ucrania, subrayando que ha habido un cambio dramático en el entorno de seguridad. Moscú niega que haya enviado tropas a Ucrania, pero la OTAN dice que Rusia tiene más de 1.000 soldados operando en el país. Solo una tarde de un 42 minutos. Cambie ya su auto a una tasa especial de 0,59% mensual, entre 25 y 36 cuotas con su tarjeta Worldmember Black Santander o Platinum Santander Lampaz. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet de Entel Empresas. Puedes contratar FacturaNet llamando a tu ejecutivo al 603-600-030. Entel Empresas, tu negocio mejor conectado. Y en materia de inversiones, el Banco Penta te ofrece trabajar con una amplia gama de ejecutivos que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Parque Las Encinas de Almagro, las puertas de la Dehesa. Esto está al lado del acceso Costanera Norte. Puedes descubrir todos los detalles en almagro.cl, sin olvidar que Almagro compra y recibe tu propiedad en parte de pago. Y Brooks Brothers está con descuentos de 60% en niños, 50% en mujeres y hombres entre 30 y 50%. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Hablando de AFP, la próxima semana les recuerdo que tenemos un especial de AFP.
Del sistema de pensiones.
Del sistema de pensiones. O sea, ¿cuál es la idea? De partida vamos a responder varias preguntas. Uno, ¿cómo es la verdadera rentabilidad del sistema? Porque tú sabrás, te voy a dar un adelanto, déjame cortar el teléfono, me están llamando.
Deberías haberlo cortado hace rato, Carly.
Claro, no lo hice. De partida tú sabes que la rentabilidad del fondo de pensión no es lo mismo que la rentabilidad de Marlene Gure.
De acuerdo.
¿Ya?
De acuerdo.
O sea, tú puedes estar en el fondo C y lo que te dice la AFP que ha sido la rentabilidad del fondo es la rentabilidad del fondo, sí. No tiene nada que ver con la rentabilidad tuya. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final eso va a depender de tus lagunas, de tu ritmo de cotización, de los años que cotizaste.
De tu pozo.
Al final de lo que se llama en finanzas tu tasa interna de retorno. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo primero que... Y vamos a explicar por qué y les voy a adelantar que además descubrí un ingeniero matemático que hizo el ejercicio. Así que está con números, está nueva la que te criaste. Así que eso es así. Después vamos a preguntarnos si el sistema de reparto está quebrado o no está quebrado, pero de verdad, y con cifras. Para eso vamos a tener un analista que vive afuera. Cosa que, oye, mira, afuera el ejemplo es evidencia empírica, ¿no? Porque de repente todo el mundo dice, oye, está quebrado o... No, esto es la papa y nadie tiene idea de nada. Vamos aquí a lo que dice la evidencia para dejarnos de opiniones sin fundamentos. Y después, analizar el problema de fondo, porque aquí el problema de fondo es, bueno, el sistema claramente no ha cumplido con las expectativas. ¿Para qué vamos a sacarnos la suerte chiquita?
No, eso está claro.
Eso está claro.
O sea, okay. De hecho, ese es el diagnóstico
es
compartido.
Es el diagnóstico compartido, según datos. Ahora, ¿por qué no lo cumple? Porque hay cosas estructurales que van por el área del desempleo, que las lagunas, por los bajos sueldos, ya lo vimos, si tú lo hilas con todo lo que vimos en el tema de la desigualdad, ergo, reforma tributaria que se analizó en este programa, Chile al sacar el 10%, el 5% más rico, que ha convertido en un país muy igualitario y tremendamente pobre. Entonces, obviamente, porque esto es de matemática 1, que si yo gano poco, o el país gana poco, la tasa de ahorro va a ser poca, es obvio. son bajas. Porque acuérdate, tú cotizas sobre el porcentaje de tu sueldo imponible. Si los sueldos imponibles son bajos, obviamente que no te...
Que la pensión es baja.
Es baja. Y si a eso le sumas desempleo con laguna y hoyo, también se enreda el mono. Entonces, claramente hay que hacer algún arreglo. Algo ya se ha hecho, la presidenta Bachelet en su gobierno anterior hizo alguna reforma. ¿Te acuerdas tú, el Pilar Solidario, etcétera, etcétera?
Sí.
En eso. Entonces, la idea es analizar la cosa desde un punto de vista sensato. Y eso, vamos a tener varios invitados, vamos a tener al lado de la AFP, vamos a tener hasta la Fundación Sol. La Fundación Sol trató de poco menos que gánster a la gente de la AFP, hablando de estafas, de ese tipo de epítetos. Bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el fundamento que tiene la Fundación Sol para dar opiniones, acusaciones bastante graves, en mi manera de ver? Entonces, pero la idea, el enfoque es fundamento.
Argumentos.
Exacto.
Argumentos empíricos y no ideología.
Vamos a hablar entonces con el señor Jaime Achondo, gerente de mesa de dinero de Finsa, acerca del dólar, del euro, el dólar peso, etcétera. Señor Achondo, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Jaime.
Muy bien. Bueno, el tema hoy día es, voy a partir por el dólar euro, en términos de que con la nueva baja de tasas y con el anuncio, ¿cierto?, de un plan de recompra de activos, etcétera, etcétera, el euro ya ha reaccionado, estamos bajo la barrera del 1.30. La pregunta que se está haciendo el inversionista es, más o menos, con todo lo difícil que son las proyecciones de la moneda, ¿entre qué rango creen ustedes, con los datos que tenemos hoy día a la mesa, podemos llegar?
Sí, mira, hoy día el anuncio corte, la rebaja en las tasas que se mandó al Banco Central, o sea, dejando la tasa de depósito menos 0.20, la tasa de refinanciamiento en niveles de 0.05, son niveles muy proestímulos, son niveles que en verdad muestra la disposición que tiene el Banco Central Europeo para seguir estimulando la economía. Y en ese escenario, claro, el escenario tasa se complica incluso aún más. O sea, tenemos Alemania con tasa negativa hasta el año 3 en los bonos soberanos. El Bund a un año está como a menos 0.07, y así hasta el año tercero, para recién el año cuarto empezar a entregar algo de rentabilidad. Entonces, en ese escenario tan expansivo, la proyección para el euro es bastante bajista. Tenemos, claro, hoy día está cortando el 1.30, no está interiorizado el recorte de tasas, sí está interiorizado una recompra adicional de activos. Pero claro, con esta disposición que está mostrando, el escenario sigue siendo bajista. Nosotros, mira, con lo que teníamos, los precios en la recompra de activos nos da que está ya bien preciado, o sea, niveles de 1.30 parecían bastante razonables en este escenario. Ahora, con esta nueva información, espero que sea en niveles de 1.28, 1.25, no lo descartamos en absoluto.
Uh-huh. El hecho de que la facilidad de depósito esté en el menos 0.20%, el argumento que hay detrás es para que la plata fluya y no quede precisamente depositada.
Justamente para estimular el consumo, o sea, no pierdo plata con guardar justamente. Entonces, para eso es full consumo para estimular la economía, finalmente, que es lo que está deprimido.
Perfecto. Ya, entonces, si esperamos una depreciación del euro, ustedes están hablando de niveles de 1.25, 1.28, ¿con qué horizonte?
Uh-huh. De acá a fin de año.
Perfecto, bastante rápido, por lo tanto.
Sí, así es.
Bien, cuando usted habla de 1.25, 1.28, ¿sería piso o va a depender de qué es lo que pase? Bueno, obviamente va a depender de qué es lo que pase, pero ¿usted cree que estos programas de estímulo hasta aquí llegamos? ¿Qué es lo que sigue para adelante? Suponiendo que ya, que con la información que tenemos, vamos a 1.25, 1.28. ¿De ahí cuáles son los escenarios?
Escenario, o sea, que ya efectivamente, o sea, para que no siga cayendo el euro, deberíamos empezar a ver que la economía empiece a repuntar. Mientras eso no pase, yo creo que el Banco Central Europeo va a seguir en esta senda de seguir recomprando activos, tal vez seguir cortando tasas, hasta que finalmente de vuelta a la economía. Ya están, o sea, como diciendo el género popular, están poniendo toda la carne a la parrilla hasta que finalmente de vuelta a la economía europea.
Pero esto se suma también a lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es que se va a terminar ya ahora en septiembre, se supone, con la recompra o con el quantitative easing 3, con la expansión monetaria no convencional. Esto también, por lo tanto, estos efectos se suman.
Justamente, o sea, ya estamos en un escenario donde la economía americana viene de menos a más. Las cifras que ha estado mostrando han estado sorprendiendo al alza al inversionista. En este escenario se espera que ya en octubre ya no haya más compra de activos en Estados Unidos, versus una Europa que está como estaba Estados Unidos hace 2 años, o sea, muy muy proestímulo. Y en este escenario le pone presión adicional al euro, que es lo que estamos viendo. Claro. O sea, eso para mí están los precios.
Efecto bien. Sumado.
Y bueno, y vámonos al dólar peso. ¿Qué pasa acá? Que también estamos en niveles cercanos a los 600, que era la proyección que había para fin de año. Se adelantaron un poco las cosas. ¿Cómo lo ve usted para adelante?
Sí, mira, el escenario macro en Chile efectivamente se ha venido empeorando sorprendiendo incluso a los pesimistas que estaban a principios de año. Y en ese escenario, claro, tenemos una presión sobre tasa a nivel local bastante importante, cosa que no está pasando con Estados Unidos. Entonces, ya por el lado de las tasas, tenemos una presión de dólar importante, que es lo que hemos estado viendo todo este rato. Ahora, si es que el IMASEC mañana sorprende incluso más a la baja de lo que ya está puesto en los precios, podríamos ver los 600 tan pronto como mañana.
Ya,
ahora, el escenario de tasas para mí ya está bien interiorizado en los precios.
Ya.
O sea, niveles de 600 ya parece razonable.
O sea, ya para ustedes 600 es techo. ¿600 es techo?
Sí, 600 techo mientras no empeore más la economía local o hay algún cambio de escenario en Estados Unidos. O sea, empezar a haber inflación en Estados Unidos podría ser que tire algo más arriba el dólar.
Nosotros habíamos hablado con un analista acá que nos había dicho que para el 2015 esperaba promedio 600 pesos para el dólar. ¿Está de acuerdo?
O sea, con el escenario que tenemos ahora de tasas, es algo completamente factible.
Imagínate, promedio 600 quiere decir que va a tener peak mucho más alto.
Claro, para el 2015 puede ser, o sea, dependiendo del escenario que en Chile, o sea, si el escenario sigue siendo bajista, el ajuste en tasa va a tener que seguir pasando y ese ajuste en tasa le debería seguir poniendo presión al dólar.
¿En qué otra moneda del mundo nos deberíamos fijar en este momento en que estamos viendo tantos planes de estímulos y tantos temas de monedas implícitos en los bancos centrales de muchas partes? O sea, estamos analizando ya el del Banco Central Europeo, analizamos ya la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también el Banco de Inglaterra se esperaba que terminara en parte con su plan de estímulo o que empezara a subir la tasa y no ocurrió. Y el Japón también se esperan noticias de ese lado. Por lo tanto, ¿en qué otra moneda hay que fijarse?
Mira, un escenario parecido.
No se escucha.
En general, Latinoamérica.
Ya.
No le estamos escuchando bien.
Ah, perdón.
Ahí sí.
Ya, perdón. Lo que pasa es que, sí, en general el panorama en toda Latinoamérica, con excepción de Colombia, es un escenario muy parecido a lo que estamos viendo en Chile. Para Inglaterra, efectivamente, se suspendió en algo. Esta edición proestímulo, la inflación, si bien está baja, podría empezar a aparecer, y eso es lo que tiene un poquitito más parado Inglaterra.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime, que tenga buen fin de semana.
Gracias, que esté muy bien.
Hasta luego. Bien, hablábamos con don Jaime Achondo, gerente de la mesa de dinero de Finsa, acerca de la valorización del euro. Él opina que no estaba interiorizado en el valor del euro dólar el recorte de tasas, sí la recompra, estamos hablando cuando estaba a niveles de 1.30, ahora él cree que el euro puede ir a niveles de 1.25, 1.28. ¿Qué va a pasar después si la economía en Europa repunta o no repunta? Ese es el tema. Si no repunta, obviamente van a continuar con el programa de recompra de activos y aumentando, ¿cierto?, la nivel de liquidez, y eso va a lanzar el euro más abajo aún respecto del dólar. En octubre se está esperando en forma paralela fin al programa de recompra de activos en Estados Unidos. Por lo tanto, todo eso suma en contra del euro a favor del dólar. La paridad dólar-peso, el escenario macro ha sido peor a lo esperado en Chile. La presión sobre las tasas implica, cierto, que una presión sobre el peso, una depreciación del peso, aumento del tipo de cambio. Él cree que todo eso ya está en los precios, por lo tanto el tipo de cambio debería quedarse en el barrio de los 600 pesos por dólar. Va a haber que fijarse en los datos económicos de Chile y en la inflación en Estados Unidos.
Llegamos al final entonces de esta edición. Ahora los dejamos con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Exacto. Recordemos que ahora en septiembre estamos con todo lo que la chilenidad.
Eso.
Chile toma posición de la Isla de Pascua.
Listo. Nos vemos. Hasta luego.
Chau.